de seguridad para la Araucanía y de modificar la ley indígena para que las tierras se puedan arrendar o hipotecar. Como no dijo nada de las víctimas y de una eventual reparación, la Asociación de Víctimas de Violencia Rural dijo que siguen abandonados. Su presidente, Alejo Aprais, señaló que este gobierno tenía un compromiso de campaña, el cual todavía no se cumple. Danco Marimán, del Dragón de Comunidades de Temuco, señaló que la reforma que propone el gobierno es la manera que tienen para seguir con el despojo y afectar la cultura mapuche.
Es un nuevo intento de llevar adelante políticas asimilacionistas, negacionistas, que niegan los derechos del pueblo mapuche.
Mientras las víctimas esperan que el gobierno cumpla sus compromisos y se compense a los afectados por los atentados, las comunidades mapuches se declararon en alerta y anunciaron que rechazarán las propuestas para modificar la ley indígena. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Dos trabajadoras del estudio jurídico de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero fueron formalizadas en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles en el marco de la investigación por presuntos casos de corrupción judicial. Los detalles los tiene Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Las imputadas corresponden a una abogada y a la secretaria del estudio jurídico de Cortés y Romero, quienes son investigadas por el Ministerio Público por el delito de acceso malicioso a la información reservada mediante el sistema SIGDP de la Defensoría Penal Pública. Durante la audiencia, el fiscal Sergio Pérez Nova presentó diversos antecedentes para acreditar que ambas mujeres habrían ingresado en al menos 50 ocasiones al sistema informático de la Defensoría Penal, utilizando la clave del ex defensor penal público Patricio Gutiérrez. Cabe recordar que este último habría entregado su clave de acceso a su cónyuge, la abogada Susana Cortés, quien cumple la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel El Manzano en Concepción. En el caso de las dos ex empleadas del estudio jurídico, el Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados de la causa, petición que fue acogida por el tribunal.
El Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicaciones respecto de los coimputados.
Tras la resolución judicial, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de los imputados manifestaron su conformidad con las medidas decretadas por el tribunal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y en noticias de carácter internacional, les contamos que el exsecretario de Salud del gobierno de Joe Biden, Javier Becerra, se perfila como el ganador de las primarias para ocupar la gobernación de California, que se enfrentará con Steve Hilton, el candidato republicano que recibió el apoyo del presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre, según el primer reporte oficial. Si la tendencia se mantiene, sería el primer latino en gobernar ese estado desde el año 1875. El exsecretario de Salud de Biden lidera las primarias demócratas con el 26% de los votos parciales. Hilton, expresentador de Fox News y carta personal de Donald Trump, lo respalda con fuerza desde su red Truth Social. En Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass va adelante en su carrera por la reelección, con el 36% frente al 30% del republicano, en este caso Spencer Pratt. Los resultados definitivos se conocerán en los próximos días. Ya son las 2 de la madrugada con 3 minutos. A esta hora Santiago presenta una temperatura que alcanza en estos instantes los 8,7 grados, cielo cubierto y bruma matinal. En estos instantes la humedad alcanza al 76%. Revisamos el tiempo para la ciudad de Los Ángeles y indica lo siguiente en la región del Bío Bío. 13 grados la temperatura del momento con lluvia en estos instantes. La humedad alcanza al 97%. Más noticias a las 3 de la madrugada.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Ok, Ok, ahora, www.sbn.cl. ¿Eh?
No, más rápido o se agotan los descuentos.
El Cyber Day de Supermercado del Neumático es a toda velocidad. Tendremos descuentos de hasta 50% en neumáticos para auto o camioneta. Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli, Continental, Bridgestone y Firestone. Consulta por medidas en promoción. Solo en sbn.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Nos quedamos con Calvin Harris. Esto es Feels. A las 2:06 ya viene Gustavo Poblete y el análisis internacional aquí en el Trasnoche de la Radio.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
El Trasnoche de la Radio. Bio Bio a toda hora.
Todos a la madrugada con 10 minutos. Saludamos a esta hora a Rosy, que nos escribe desde Italia. A propósito que ayer se celebró la Festa de la República Italiana, ¿cierto? Un saludo cariñoso para ti y Nicolás Chacón, gracias por la compañía. Y claro, ahí metida con la historia de un auditor que sí, exactamente vive en un vehículo. El auditor que vive en el auto y dice que llamó por primera vez al programa, escuché mal, vive en su auto. Bueno, eso es lo que no afirmaba. Claro, exactamente. Pero no lo contó así como a modo de lástima, sino que para poder afirmar de que ha cambiado su perspectiva de vida en ese sentido. Es decir, un saludo grande para él y ojalá llame de nuevo porque aquí tiene muchos amigos, para que se dé cuenta ahí nuestro amigo ahí de Las Condes, ¿ya? Así que saludos, Rosy, gracias por estar ahí con nosotros desde Italia. Y me imagino que celebró ahí el día de la República Italiana, ¿cierto? ¿Y en qué parte de Italia nos está escribiendo? Sería bueno también ahí complementarlo, ¿no? Bueno, más 569-9200-7888. Ya vamos a leer a Rodrigo desde Valdivia. Le pedimos sí a Rodrigo que nos sintetice un poquito más el mensaje, porque de repente a veces nos manda sus mensajes más o menos largos, pero ya ahí, a ver si podemos ahí reducir un poquito el mensaje para poder entender la idea. Pero lo vamos a leer, por supuesto que lo vamos a leer de todas maneras. 2:11, vamos con el análisis internacional.
El ámbito internacional, en el trasnoche de la radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Bueno, vamos a hablar de los que de alguna u otra manera se ha tomado la agenda internacional durante los últimos días. ¿En qué han quedado las conversaciones entre Irán, Estados Unidos? Lo que ha pasado en Ucrania, ¿cuántas veces lo hemos analizado en cada espacio del trasnoche? Un conflicto que lleva más de 4 años. Nuevamente los ataques hostiles han volvido a aumentar, ha aumentado la tensión, de hecho no solamente en Ucrania, sino que también en lo que ha ocurrido con este conflicto, que también se ha extendido desde el mes, desde finales de febrero, entre Israel, Estados Unidos e Irán, a tal punto de que se ha conocido durante las últimas horas ataques por parte de Estados Unidos, donde ha abierto fuego contra, por ejemplo, contra un buque que buscaba romper el bloqueo en el estrecho de Hormuz a los puertos de Irán, algo que de alguna u otra manera está opacando quizás las tratativas, las conversaciones para poder llegar a un acuerdo definitivo. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a analizar en los próximos minutos, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Ucrania, junto a Gustavo Poblete, nuestro analista internacional. Gustavo, qué gusto de saludarte, bienvenido otra noche.
Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Sí, pues, harto tiempo que no hemos sostenido un contacto naturalmente. Y bueno, sí. Estamos ahí muy atentos a lo que pasa en el mundo y justamente queremos, de alguna u otra manera, empezar con lo que es probablemente la negociación diplomática más complicada que hoy día tiene el planeta en este momento. ¿Qué está pasando, por ejemplo, entre Estados Unidos e Irán? Porque, claro, llevamos semanas escuchando que hay un acuerdo, que lo están analizando, que no hay acuerdo, de que hubo un cierto avance, de que Donald Trump está por ahí analizando, incluso hasta en sala de situación, que las conversaciones se pausan, que nuevamente vuelven los ataques, que se está volviendo tensa la situación nuevamente, pero lo que nos lleva a modo de conclusión es que las negociaciones hasta el momento, y también viendo lo que hemos visto en las últimas horas respecto a estos ataques que nuevamente se dan a conocer, por ejemplo, contra los puertos de Irán, están cada vez más tensando un eventual acuerdo y, naturalmente, las conversaciones se están en estos momentos llevándose o están llegando al borde del abismo. Así que, bueno, vamos a tener eso. Estamos mejorando la comunicación en estos instantes con Gustavo Poblete, nuestro analista internacional, porque, claro, un conflicto que no empezó de la nada. Recordemos que partió el 28 de febrero de 2026. De hecho, nosotros estuvimos acá ese día en el trasnoche y cayó día domingo, me acuerdo bien, sí, porque fue ahí donde empezaron los primeros ataques contra la capital de Irán, que en este caso es Teherán, por parte de Israel y también de Estados Unidos. Mientras se desarrollaban negociaciones diplomáticas entre estas naciones. Y ahí es donde se lanzan esta serie de bombardeos aéreos en ciudades iraníes, entre ellas, por supuesto, la capital de Teherán, a modo de sorpresa. Y, bueno, con el objetivo declarado de impedir que Irán desarrolle un arma nuclear, que es justamente lo que más solicita en estos momentos Estados Unidos, que Irán, de alguna u otra forma, deje de desarrollar una carrera nuclear. Y es lo que ha motivado a Estados Unidos entonces a realizar junto con Israel estos ataques, y que han concluido lamentablemente con el bloqueo del estrecho de Hormuz, perjudicando naturalmente la economía a nivel global. Recordemos que el estrecho de Hormuz es uno de los principales, las principales vías de acceso en la en el envío o en la exportación de petróleo y otras materias primas, y que han afectado naturalmente la economía mundial. Ahora sí, estamos de vuelta contigo, Gustavo. Ahora mejorada la comunicación, gusto de saludarte. Bienvenido nuevamente acá al Trasnoche.
¿Cómo estás? Ahora sí.
Ahora sí, te escucho fuerte y claro para poder comenzar este análisis internacional, porque como lo que decía al comienzo, Gustavo, partiendo con Irán y Estados Unidos, estamos viendo que las negociaciones están llegando al borde del abismo, ¿eh? Porque estamos siendo testigos de la negociación diplomática más complicada que estamos viendo en estos momentos. Porque llevamos semanas en que hay un acuerdo, que no hay un acuerdo, de que hubo avance, que las conversaciones se pausaron, de que lo están pensando. Entonces, a grandes rasgos, y también para aterrizar a nuestra audiencia, Gustavo, ¿qué está pasando realmente en esta semana?
Mira, es que eso es lo que tú dices, ¿no? Las conversaciones, como todas las cosas en la vida, avanzan, se detienen, van más lenta, van más rápido, etcétera. Y en este caso no es distinto. Ahora, las conversaciones de los conflictos de este tipo armado tienen esas características también, ¿eh? Y tienen una característica, y de repente nosotros olvidamos, pues, yo siempre pongo el ejemplo de la guerra de Vietnam, de la presencia de Estados Unidos en Vietnam, que estuvieron 5 años conversando. Entonces, mientras conversaban en París, las dos representantes de Estados Unidos y Vietnam, en Vietnam seguía la guerra, se seguían matando, etcétera. Entonces, y acá ha pasado un fenómeno en Irán, por ejemplo, que hay un cese del fuego acordado, pero este cese del fuego es interrumpido, ¿no? Ya sea porque Estados Unidos ha bombardeado, Irán ha respondido, y por otro lado, Israel ha aprovechado todo este puerto para comenzar a avanzar por el Líbano. Cuestión que en un momento Israel estaba atacando a Irán. Entonces, pero dentro de todo esto, de este panorama, el presidente Trump, por ejemplo, ha declarado que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán han continuado, ¿no? De manera, dijo, ininterrumpida, y que las partes, eso es casi textual, ¿me acuerdo? Y que las partes no habían dejado de conversar. Eso, por un lado, es positivo, ¿no? Porque hemos dicho siempre acá que a través de la diplomacia se va a poder salir de estos conflictos. Ahora, Trump le planteó a Irán que es el momento de alcanzar un acuerdo de una forma u otra. Y además Marco Rubio, el encargado de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, también dijo que está en poder de alcanzar un acuerdo nuclear en los próximos días, dijo. Creo que eso es demasiado ambicioso porque todavía no están las cosas como para llegar a ese punto, pero sí que ellos están planteando que se van acercando. Ahora, Irán anunció una pausa en las negociaciones por los debido a los ataques, como decíamos, de Israel al Líbano, y paró las conversaciones con Estados Unidos. Y también Irán planteó que tenía la esperanza de entrar a una etapa de negociaciones en temas más específicos, porque como todas las cosas, se comienza por temas globales y se va llegando a los detalles poco a poco, ¿no? Ahora, dice también, dijo Marcos Rubio hace unos días, que Irán ha aceptado negociar aspectos de su programa nuclear, que es uno de los puntos complejos. Y también ha dicho que en cualquier momento podrían llegar a un acuerdo. Esto hay que verlo, leerlo con ciertas dudas, porque también tenemos que Irán aún no responde a la propuesta de acuerdo final con Estados Unidos. Y esta respuesta va a ir acercando a poner fin al conflicto. Y por otro lado, Estados Unidos plantea que va a levantar las sanciones a Irán solo cuando desbloquee el estrecho Hormuz. Y también, el otro punto, limite, ¿no es cierto?, su programa nuclear, que son los dos puntos que han sido y están siendo difíciles de abordar para llegar al acuerdo. Y Irán decía no ha respondido porque se ha tomado su tiempo para responder. Y esto es que está estudiando muy en profundidad lo que le planteó Estados Unidos en base a la desconfianza que tiene de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene una historia larga de incumplimientos ahí, de acuerdos con Irán y también, bueno, en muchos otros países. Entonces, Irán quiere establecer muy en profundidad, muy específicamente los acuerdos para no tener novedades. Esa es una parte. Y por otro, se abre aquí otra novedad que ha sido bien, ¿cómo se llama? En cierto modo bien sorpresivo, aunque conociendo el actuar del presidente Trump, nada, siempre va a haber una sorpresa. El lunes, en la noche, se lanzó en una conversación telefónica contra el primer ministro de Israel, Netanyahu, su gran aliado, ¿ya? Y entre otras cosas le planteó, y voy a leer comillas para no cometer error en lo que le dijo Trump al presidente, al ministro de Netanyahu. Dice, estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto. Refiriéndose a los tremendos y brutales ataques que está haciendo ahí en al Líbano. A pesar de esta situación de Israel en Líbano, hay conversaciones de Israel con el Hezbollah, que también eso había sido imposible de lograr. Hay conversaciones indirectas, pero se han comenzado conversaciones. Eso, diría yo, es a grosso modo, Nicolás, una ¿cómo se llama? Una globalidad de la situación que está Irán y que está con Estados Unidos e Israel con Líbano.
Exactamente, en donde, bueno, existe de alguna otra manera, Gustavo, auditores, un nudo que todos sabemos cuál es, o mejor dicho, son dos nudos que hoy día están ocasionando que justamente las negociaciones estén virtualmente estancadas. Bueno, primero el estrecho de Hormuz, ¿cierto? Bueno, Donald Trump exigió públicamente que el estrecho se abra de forma inmediata, sin peajes, sin restricciones, y que Irán retire las minas de la ruta marítima. Y a cambio, el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes sería levantado, pero Irán tiene una posición muy distinta. Teherán ha insistido en que en cobrar tasas por los servicios de navegación en el estrecho, algo que, claro, no formaba parte de la dinámica del paso marítimo antes de febrero, y, claro, ha generado inquietud ante las potencias internacionales, ha agudizado la volatilidad en el mercado del petróleo, y en el fondo de todo está el programa nuclear, ¿cierto? Se estima que Irán posee más de aproximadamente 400 y tantos kilogramos de uranio altamente enriquecido, y Donald Trump ha reiterado su línea roja, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. ¿Qué tan lejos, Gustavo, están realmente ambas partes en esos dos puntos?
Están en el sentido de que, bueno, es que ahí hay que tomar una cosa histórica que la hemos conversado acá de repente hace tiempo atrás. Irán tiene un enriquecimiento de uranio, como tú dices, más o menos poquito más de 400, uh-huh. Pero que están a un 60% más o menos, y en una línea distinta a la línea de que eso termine en armamento. Irán ha tenido desde hace muchos años, desde los acuerdos del presidente Obama con Irán, que fue un acuerdo que después el mismo Trump se retira de ese acuerdo unilateralmente, rompe ese acuerdo, que era el acuerdo que controlaba el enriquecimiento de uranio por Irán para cuestiones pacíficas, digamos, ya sea no de armamento. Claro. Entonces, y eso la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, estuvo controlando a este tratamiento del uranio que hacía Irán, con un equipo supervisándolo en terreno. Y también había una parte de Rusia que apoyaba esta supervisión. Entonces, y eso durante años. Por lo tanto, nunca Irán ha estado cerca de tener una bomba. Ese fue un pretexto de Estados Unidos ya para poder atacar. Y por eso lo que yo hablaba de la desconfianza entre Irán y Estados Unidos. Recordemos que para poder atacar a Irak, Estados Unidos inventó que Irak tenía también una bomba, ¿cómo se llama? Armamento nuclear y armamento. Entonces, y después nunca se encontró, porque todo el mundo sabía que no era así. El informe de Naciones Unidas ya decía que Irak no tenía ese tipo de armamento, pero en ese momento Estados Unidos dijo, sí, fue y atacó, porque necesitaba rescatar el petróleo de Irak. Entonces, que estaba administrado en un 72%, si mal no recuerdo, del petróleo de Irak estaba administrado por empresas rusas. Y Estados Unidos necesitaba mantener ellos esa administración. En fin, entonces, lo de Irán ahora tiene que ver también con esto. Y tiene que ver con una presión enorme que hizo Netanyahu para que el presidente Trump se metiera en este cacho, como dijo. Porque claro, ahora uno está tratando de salir, porque no le resultó. También recuerdo que el Mossad le informa a Netanyahu que si atacan a Irán, va a haber una rebelión popular que va a derrocar al gobierno y al sistema.
Claro.
Y entonces Estados Unidos dice, ya, esto es cosa de días, se mete, y aquí está metido con los pies en el barro, como se dice. Entonces, Y ha sido complejo esa parte, y también, como tú acotabas, tiene que ver con el problema, también tiene que ver con estos dos puntos que va a costar bastante llegar a acuerdo, salvo que lo que ceda a ambos lados sea en contra de lo que ellos desean, que es lo del estrecho porque Irán dice, bueno, desbloquéame los puertos y yo desbloqueo las minas, como tú decías, para el libre tránsito en el estrecho.
Claro.
Y lo del uranio en Irán es complejo, es muy complejo. Porque Irán no puede renunciar al enriquecimiento de su uranio porque lo tiene, ¿cómo se dice? Lo tiene relacionado con una cantidad de cosas que se hace con el uranio, más allá de por el camino no de armamento, sino que por un camino pacífico, digamos, que tiene que ver con medicina y con una serie de otras cosas más.
Claro.
Ahora, quería pasar a lo que está sucediendo en Ucrania, porque son los dos conflictos actuales, Nicolás. Salvo que tú me preguntes algo.
Sí,
¿me
mira,
algo?
Porque, por ejemplo, acá, dentro de esta negociación, hay un actor que no está en la mesa, pero, digamos, la voltea, podemos llamarlo así cada vez que quiere. Hablamos de Israel. Bueno, y de hecho, el ministro de Relaciones Exteriores iraní ha dejado claro que una violación del alto al fuego en cualquier frente, incluido el libanés, es una violación en todos los frentes, y que Estados Unidos e Israel serán responsables de las consecuencias. Irán no hace distinción entre los intereses de Washington y Tel Aviv, lo que, claro, no es sorprendente, dado que el bombardeo conjunto de febrero acabó con la vida de su antiguo líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei. ¿Netanyahu tiene interés en que este acuerdo prospere o le conviene que fracase, a propósito de que justamente Donald Trump en los últimos días le ha hecho, digamos, en buen chileno, la desconocida al primer ministro israelí?
Claro, porque ahí hay dos situaciones. Una es Trump, el presidente Trump, que necesita salir, si no ya victorioso, lo más cercano a victorioso, ¿no? Porque él tiene un problema ahí. Fíjate que, por ejemplo, se piensa que para el año 30, más o menos, o 29-30, va recién Estados Unidos a estabilizar la producción de armamento, de misiles, ¿sí? Porque está en déficit total en este momento, porque le entregó a Ucrania, le entregó a Netanyahu, y él, todos los que ocupó él, como en el ataque, ¿no?, a Irán, y entonces está en un déficit de producción tremendo. Ellos tienen que llegar, más o menos calculan, a unos 2.000 misiles al año, y están en este momento están con 200, una cosa así, porque todo va saliendo. Entonces ese problema de Trump, en el Partido Republicano ya están divididas las opiniones sobre este ataque a Irán. Al interior del país, el movimiento MAGA tiene también divisiones, etcétera. La presión es grande. Y Israel le conviene alargar este conflicto, porque de esa manera va avanzando. Se avanzó ahí, si ya tenía Gaza y después trató de avanzar hacia Irán, no le resultó, ahora lo está haciendo con el Líbano. Le conviene que esto se alargue, porque va agrandando y expandiéndose, que es el objetivo final de todo este cuento.
Claro.
que partió con el ataque terrorista de Hamas a ¿cómo se llama?, en terreno de Israel. Israel responde, pero no responde pensando en derrotar a Hamas. Jamás pensó en eso, porque lo que para Israel fue un pretexto que le permitió hacer lo que está haciendo hasta ahora. Desde ese momento hasta ahora ha atacado como a 5 países. Entonces, son dos miradas distintas en este conflicto.
De todas maneras.
Son miradas distintas de aliados.
Sí, absolutamente. Gustavo, queremos hacerte una propuesta. A la vuelta de la pausa, empecemos ya a adentrarnos a lo que es Ucrania. ¿Qué está pasando en estos momentos entre este país y Rusia? ¿Cómo se ha tensado quizás el momento o cómo se han aumentado las tensiones, mejor dicho, en estos días? Así que te propongo a ti, Gustavo, y a nuestros auditores a que hagamos una brevísima pausa para poder prepararnos justamente de lo que ha ocurrido en las últimas horas y también en los últimos días entre Rusia y Ucrania, este conflicto que ya se ha extendido desde el año 2022 y no ha tenido cese hasta estos días. Antes de irnos a la pausa, vamos a contarles a esta hora que en Implementos se encuentran repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y más. Implementos, el supermercado del transporte. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. 2:35, pausa y ya volvemos.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center hasta el 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Con 37 minutos, la música de la Combo Tortuga aquí en el Trasnoche.
Tu imagen busco y siento cómo afectas en mí. Que eres mi vida y todo lo que hago es para verte feliz. Tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin. Como te digo que llevo años pensando en ti. Te fuiste y tus abrazos jamás volví a sentir. Tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin. Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito. No me hagas más sufrir. Y si te vuelvo a ver, te diré que eres mi vida. Cambiaré mis vicios por este abismo de amor. Y te vuelvo a ver, en mi mente está escondida. Solo espero que te vuelvas a aparecer. Que te vuelvas a aparecer. Solo una vez. Encontraste el amor. Yo no te olvido y es probable que ya estés mejor. Pero tú sabes que yo muero por ti. Tal vez el tiempo me haga olvidar. Tal vez. Y vuelve
chiquitita que te doy mi cariñito, no me hagas más sufrir. Y vuelve mi guachita, yo te quiero, yo te amo, dejaré mis vicios por ti. Vuelva a ver, te diré que eres mi vida. Cambiaré mis vicios por este abismo de amor. Y te vuelva a ver, en mi mente está escondida. Solo espero que te vuelvas a aparecer. Que te vuelvas a aparecer. Solo una vez.
Oiga, mi guachita. Cambiaría tantas cosas por ti. Mientras tanto, seguiré vacilando con el vehículo. La combo. La combo, tortuga.
En el trasnoche de la radio, el ámbito internacional, con Gustavo Poblete.
2:41, nos vamos a trasladar en el mapa porque nos vamos a ir del Medio Oriente y a llegar, no sé si quizá un poquito más cerca, pero sí otro lugar donde todavía un conflicto que se mantiene y que se va a seguir manteniendo por bastante tiempo, me atrevo a decir, y es lo que está ocurriendo justamente entre Rusia y Ucrania, algo que de alguna u otra manera, un conflicto que lleva más de 4 años y que, bueno, esta semana volvió a golpear fuerte, porque de hecho este martes Rusia ejecutó uno de los ataques contra la retaguardia ucraniana, podemos decirlo así, más masivos de toda la guerra. 656 drones de largo alcance, 73 misiles de distintos tipos, dejando al menos 22 muertos, entre ellos 2 niños. Entonces, ¿qué tan significativo es este ataque en el contexto de la guerra que se ha prolongado ya desde el año 2022? Preguntémosle, por supuesto, a Gustavo Poblete, nuestro analista internacional que estamos ya deteniendo de vuelta aquí en el trasnoche de la radio. Gustavo, ¿qué pasó exactamente el día de ayer en este ataque perpetrado por las fuerzas rusas?
Bueno, como tú acotabas, Nicolai, es la respuesta a un ataque que hizo Ucrania hace unos días atrás, más o menos una semana atrás, si mal no recuerdo, donde bombardeó una residencia y de un colegio. Uh-huh. Estudiante. Lo indignante para Rusia fue, según declararon, que Ucrania dijo que había sido un dron que se había desviado, pero resulta que a muchos kilómetros a la redonda no hay ningún elemento ni punto de interés, ¿no?, para Ucrania como para haber bombardeado. Y entonces, mientras que esto fue directo y específico a este colegio, y murieron 21 jóvenes, 21 niños, mujeres, hombres, y hay más de 60 heridos, algunos graves, entre profesores, etcétera. Y, por supuesto, el edificio quedó derruido. Entonces, Rusia dijo que se iba a vengar en el fondo, ¿no? Que iba a responder con toda la fuerza. A esto responde una serie de bombardeos que Rusia ha estado haciendo en estos últimos días a puntos, ya sea militares o de producción de armamento, y al parecer también a algunos de zonas civiles que ha tocado. Claro. Eso sería más o menos lo que tú me consultas. Ahora, yo en general, Nicolai, no doy cifras, porque siempre digo que las cifras son bien engañosas por ambos lados, ¿no?
Claro.
En un conflicto nadie dice, wow, me apuntaron, ¿no es cierto?, en 10 puntos y me hicieron tira X tanques o me mataron tantos soldados. siempre se habla de lo que hizo y lo que logró, que también pueden ser inflados, porque es difícil. De repente yo leo algunos informes, por ejemplo, de Rusia, y dice, hoy, qué sé yo, murieron 1.320 soldados ucranianos, qué sé yo, será 1.300, 1.000, 1.500, etcétera. Para mí, por lo menos, es compleja esa parte de las cifras por ambos lados. Ahora, yendo a la parte más fuera del enfrentamiento militar propiamente tal, uh-huh. En estos momentos Rusia y Ucrania mantienen también, al igual que Irán, por eso quería tocar estos dos conflictos hoy día, uh-huh. Mantienen sus posturas, ¿no? Y Rusia, por ejemplo, tiene como puntos duros, digamos, el que condiciona el fin del conflicto a cuatro puntos. Uno, a la retirada de Ucrania de toda la zona del Donbass, que es la zona en conflicto, y que ya Rusia tiene, está instalada más o menos en un 80% de toda esa zona, ¿ya? En segundo lugar, a la renuncia al armamento de largo alcance. El presidente Zelensky está pidiendo misiles patrios de largo alcance a Estados Unidos. Estados Unidos, como decía hace un rato, está en conflicto porque no se lo puede dar, ¿no? En tercer lugar, la prohibición, Rusia dice que la prohibición de tropas extranjeras en territorio ucraniano. Aquí esto hay que acotar ciertas cosas. Se piensa, o se cree, o se dice, pobre Ucrania, ¿no?, que es un país chico, contra este tremendo país que es Rusia. Pero es relativo, porque lo que sí, para mí, y esto es una opinión muy personal, es terrible, porque Estados Unidos y la Unión Europea incitan a esta guerra a Ucrania, ¿ya?, y a mantenerla, ¿ya?, porque no está en territorios de ellos. A ver, si estos bombardeos estuvieran en Europa, habrían llegado a acuerdo hace tiempo. Pero como no son, los muertos no se los lleva ni Estados Unidos ni la Unión Europea, hay una mirada distinta. Y dentro de esta mirada distinta no quiere decir que no esté. Por ejemplo, hay soldados ucranianos han estado siendo entrenados en la Unión Europea, en países de la Unión Europea, ¿ya? Y ha pasado que han cortado también esa preparación militar porque hubieron altos números de soldados ucranianos que estaban en esos países y ya han pedido asilo político en esos países, por lo tanto se han salido, se han arrancado del ejército ucraniano. Y también podemos, fíjate que en el Ministerio del Interior de Ucrania hay una oficina de la CIA donde hay agentes de inteligencia de la CIA de Estados Unidos trabajando en esa oficina permanentemente. Entonces, por eso que es todo muy muy enredado, por eso es que cuando Rusia en este punto dice la prohibición de tropas extranjeras en territorio ucraniano, se refiere a eso y a futuros posibles ingresos, ya que Inglaterra y Francia han planteado que ellos, si se detiene el conflicto, van a enviar tropas a Ucrania. Y un cuarto punto que dice que la Rusia pide la renuncia de que Ucrania ingrese a la OTAN por un determinado de años a futuro. Esta más o menos es la postura de Rusia en este momento. Y la postura de Ucrania es apuesta por lograr un acuerdo de paz en los próximos meses, porque también Ucrania está muy compleja la situación en Ucrania. Y Ucrania dice que hay que aprovechar este momento de freno en el avance de Rusia en la zona del Donbass. Entonces ellos, lo primero que están haciendo los ucranianos, el gobierno de Ucrania con el presidente Zelensky, es asegurar y especificar las garantías de seguridad para Ucrania. Ahora, en este punto también hay que acotar que los dos, tanto Rusia como Ucrania, están pidiendo una seguridad a futuro muy específica para ambos lados. ¿Ya? Y porque también al interior de Ucrania hay fuertes debates en el gobierno y en la ciudadanía o en el parlamento, hay fuertes debates sobre qué tipo de concesiones territoriales y políticas pueden ser aceptadas por Ucrania frente a lo que pide Rusia. Entonces, esas son más o menos las posiciones en general de ellos dos. Continúan, lo positivo es que, a pesar de todo, continúa Rusia y Ucrania en conversaciones diplomáticas, incluyendo algunos diálogos trilaterales, ¿ya? De apoyo internacional, digamos. Y por ambos lados se dice que aspiran a que esta confrontación no se transforme en algo definitivo, indefinido, perdón, y que puedan llegar a un acuerdo de paz lo más pronto posible. Pero, ¿qué pasa con eso? Que por el lado de ¿cómo se llama? De Zelensky, del gobierno de Ucrania, ellos aspiran a un acuerdo de paz antes del invierno. Para eso quedan más o menos unos 6 meses, a pesar de que todo el proceso de acuerdo de paz está bastante lento y detenido, porque Estados Unidos se sale de las conversaciones de Rusia-Ucrania y se preocupa y centra su atención en Irán.
De hecho, tengo entendido que Donald Trump puso junio como plazo para lograr un acuerdo. De hecho, ya estamos en junio.
Claro, pero ahí el problema es que estos tiempos en que plantea Trump a veces son muy subjetivos, ¿no? Son irreales.
Claro.
Son irreales. Entonces, claro, no se cumplen, entonces él ataca con que no se cumplió, qué sé yo. Yo creo que él va a ser más largo. Va a ser más largo. Es muy difícil que se cumpla ese plazo que da Trump. Además, lo da en base a... No se sabe bien, de repente, en base a qué Trump plantea esos plazos, en este caso. Como decía, lo importante es que los procesos estos continúan, aunque no aparezcan públicamente, porque hasta hace un tiempo atrás las reuniones que había tenido Rusia y Ucrania, ¿no es cierto?, en Abu Dhabi o Ginebra, se hacían públicos, se decía el día que eran, pero ahora los equipos siguen trabajando.
Claro.
Ahora, por otro lado, también, porque esa es la necesidad de Ucrania. Ucrania no le conviene llegar al invierno en este conflicto, por todo lo que implica un invierno,
por supuesto.
Todo lo que implica que no tiene armamento, por todo lo que implica que las deserciones de miles de soldados de las tropas de Ucrania, etcétera. Además, hay ¿cómo se llama? Se han descubierto una cantidad de corrupción en el gobierno de Ucrania enorme. Yo hice para BioBio un artículo, ¿no?, sobre la corrupción en el gobierno de Ucrania, y es tremendo,
sí,
¿no? Entonces, le conviene ponerse un plazo pronto, pero también habría que preguntar qué pasa con Rusia. ¿Está de acuerdo en que sea, tiene la misma urgencia Rusia? Entonces, eso es importante, porque el otro día el ministro Lavrov de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que no ve en este momento una base fuerte, concreta, para un encuentro entre Putin y Zelensky. Eso lo dice el ministro Lavrov. Ahora, ¿por qué acoto esto? Porque mientras no haya una primera de varias reuniones entre el presidente Putin y el presidente Zelensky, no se va a avanzar hacia el término del conflicto. Porque solo ellos dos, cuando digo ellos dos, con sus equipos, digamos, van a poder llegar a acuerdos concretos. Cuando está Estados Unidos, es un tercero, y Estados Unidos juega un papel un poco de moderador. Pero las reales reuniones para el fin del conflicto son el encuentro del presidente Putin y el presidente Zelensky. Mientras eso no se produzca, no se va a avanzar hacia el fin del conflicto.
De hecho, sí, cómo no.
No, dime.
No, de hecho, por ejemplo, claro, he estado por acá leyendo, y de hecho hay analistas que del Instituto Real de Servicios Unidos, el Royal United Service Institute del Reino Unido, que han señalado que Rusia difícilmente logrará el control total del Donbass antes de finales de 2026, y que los ataques masivos demuestran que el poder aéreo ruso no puede subestimarse. Pero advirtiendo que Ucrania seguirá viendo más ofensivas de ese tipo, y al mismo tiempo, como tú señalabas, la atención de Trump está dividida entre Irán y Ucrania, una más que otra, naturalmente. Pero en este caso el tiempo corre. ¿Hay algún escenario realista de acuerdo este año, o estamos ante otra guerra que se está, digámoslo así, se está eternizando?
Lo que pasa, Nicolás, que a mi manera de ver, el presidente Zelensky, por otro lado, porque hay una versión de un sector del gobierno de Zelensky que quiere llegar rápido a un acuerdo antes del invierno, y que están dispuestos a ceder ante Rusia ciertos puntos que Rusia plantea. Pero hay otro sector en que no quieren entrar en conversaciones para ceder en los puntos que Moscú plantea. Ahora, ¿qué ha estado haciendo Zelensky? Porque Zelensky además necesita, ¿cómo se dice?, involucrar más directamente a la Unión Europea con armamento, a Estados Unidos con plata y armamento, que se las cortó Estados Unidos directa. Ahora se las vende a la Unión Europea, y la Unión Europea se las pasa a Ucrania. Pero está tratando de involucrar a otros países. Por ejemplo, hay una movida con unos drones, en que acusan a Rusia de haber enviado esos drones a estos países limítrofes.
Claro.
Y esos países, ¿cuál es el problema? Y la gravedad es que esos países pertenecen a la OTAN. Y fuera cierto que Rusia ha lanzado estos drones a esos países, estaría involucrando a la OTAN completa. Y eso ya es una guerra desatada. Y esa movida ha hecho Zelensky. La otra movida que ha hecho Zelensky es, por ejemplo, tratar de bombardear la central nuclear, ¿no?, de Rusia. El otro día lanzó unos misiles y perforaron una parte, cosa que es muy peligrosa, muy peligrosa, ya no para Rusia, sino que para el mundo, o sea, y para todos los países, incluso para Ucrania, ¿ya? Pero hay una cierta irresponsabilidad en esas cosas, ¿ya? Y tercero, lo que está haciendo Zelensky en términos de táctica militar es que ya no bombardea en la zona del Donbass del conflicto, sino que ahí ha parado su bombardeo directo, no lo ha terminado, pero empezó a bombardear hacia el interior de Rusia. ¿Por qué? Porque eso implica un desgaste para Rusia, ¿ya? Un desgaste social, digamos. Han muerto varios civiles porque esos bombardeos van a edificaciones civiles. Han bombardeado edificios, han muerto gente, y eso tácticamente le puede producir un desgaste social al presidente Putin. Porque la gente puede decir, bueno, ¿hasta cuándo con esta cosa?